puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el mes de marzo y debido al confinamiento por el COVID-19, hemos estado haciendo un recorrido online por los países de Latinoamérica y que tenemos relación y trabajamos desde CEDSALA. Comenzamos con Colombia y después vinieron Guatemala, Argentina, Brasil, El Salvador, Chile, México y nos estuvieron informando de la situación sanitaria y económica que está dejando la pandemia. Hoy es el último programa antes de las vacaciones y lo vamos a cerrar con Colombia.
Celebrando jubilosos el día departamental. Bienvenidos los amigos que han llegado a visitar al noble pueblo metense en esta fecha inmortal. La sinfónica del viento nos trajo como regalo una canción matinal. La oración de la sabana en el canto de un turpial y el relincho de un corcel trovero y sentimental. Que canten todos al cumpleañero contento, que vive el Meta, fuente de amor y amistad.
Tenemos en el programa a Milagros Núñez, presidenta de la ASOMUVICOPAD, Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, cuya sede está en el municipio de Villavicencio, en el departamento del Meta, en Colombia. Su objetivo social, la búsqueda de los derechos humanos, el fomento de actividades encaminadas a la paz y la reconciliación. También tenemos a Gabriel Marrugo, del pueblo en Vera de Vida, que habita en las selvas del departamento colombiano del Chocó. El trabajo de Gabriel es la defensa de los derechos indígenas. El trabajo que realizan ambos ha sido la causa por la que han tenido que dejar su tierra y acogerse al Programa Valenciano de Protección Integral y de Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y que financia el Ayuntamiento de Valencia, impulsado por 11 organizaciones sociales. Desde que en 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, han sido asesinados muchos líderes sociales. Solo lo que va de 2020 ya llevan más de 100. Hola Milagros, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
¿Qué tal se encuentra?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gabriel Marrugo, buenas tardes, Gabriel.
Muy buenas tardes.
Aunque estáis aquí en Valencia, pero estáis muy al tanto de todo lo que está pasando en vuestro país, la repercusión que está teniendo en Colombia, lo de la pandemia. ¿Cómo veis la situación?
La situación que estamos viendo actualmente en el departamento del Meta, que es la parte donde yo habito, se ha incrementado mucho el COVID. porque en Colombia el incremento de la pandemia ha tenido muchas subidas debido a que las personas no pueden estar confinadas por la situación económica que se vive actualmente en nuestro país. Y muchas personas tienen que salir a buscar su sustento económico. Entonces ellas están en las calles, salen a buscar sus recursos económicos y eso se ha incrementado mucho la situación del COVID porque se ha subido mucho la curva debido a esa situación que se está viviendo porque tienen que vivir confinadas, pero no pueden debido a la situación económica que se vive el país. Ellas deben trabajar, entonces está un poco complicada la situación en el país, más que todo en el departamento del Meta.
¿Cómo veis la respuesta que se está dando desde el gobierno a esta situación?
El presidente Iván Duque ha apoyado muy poco de que las ayudas económicas lleguen a los departamentos. Algunos territorios necesitan alimentación, necesitan apoyo económico, pero no las tienen porque el gobierno no da los suficientes recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de esas personas, de esos sitios aislados del territorio.
¿A nivel general es la misma situación o también está muy desbordada?
Es a nivel general, en las capitales también la situación está muy avanzada. Se ha incrementado tanto la curva, los gobernantes de los departamentos y los municipios han tenido que implementar unas normas, no ha sido suficiente para que las personas estén confinadas, guarden una cuarentena, porque no es posible por la situación económica que se vive el país actualmente.
Gabriel, ¿y cómo está en el Chocó donde realizaste el trabajo?
Está colapsado el servicio de salud. Los hospitales son de una manera muy precaria. No contamos con el tema de salud de primer nivel. En el municipio de Río Sucio, donde presido yo, donde están mis comunidades, en estos momentos hay 30 casos de COVID-19 y una persona fallecida. Y hay comunidades enteras contagiadas del COVID-19. No contamos con los servicios dignos de salud, pero por otro lado, los enfermos tienen que trasladarse a Antioquia. Por lo tanto, se nos complica porque ya Antioquia no quiere chocuano. Están colapsadas las clínicas del Urabá antioqueño. Y la presencia de estos actores que están ahí confinando a la gente y a nivel Chocó.
Me gustaría ya que entráramos a hablar sobre vuestra experiencia personal, tanto allí en el trabajo como lo que estáis también viviendo en el programa. Milagros, ¿cuál es tu trabajo en la comunidad?
Actualmente yo soy defensora de derechos humanos. Trabajo con mujeres víctimas de violencia sexual y mujeres víctimas que han sufrido el maltrato machista y actualmente sufren el maltrato machista. El objetivo principal que yo ejerzo en la organización es la defensa de los derechos de aquellas mujeres que fueron víctimas durante el conflicto y a la actualidad no han podido declarar o no han podido ir ante una autoridad a contar que ellas fueron víctimas de violencia sexual por grupos armados ilegales y mujeres que hoy en día sufren el maltrato machista y el cual no puede denunciar por muchos factores. Primero, falta de desempleo, la falta de una vivienda, el cual ellas tienen que vivir subyugadas a esos agresores. ¿Cuál es mi trabajo? Poder empoderar a esas mujeres, buscar la forma cómo apoyarlas en el trabajo psicológico, más que todo, y en el tema donde ellas puedan buscar un apoyo para ellas poder subsistir. Se dificulta mucho la situación en nuestro departamento porque no tenemos ese apoyo de parte de los gobiernos actuales. Las alcaldías y las gobernaciones solamente plasman unos documentos donde hay a favor de las mujeres muchas cosas, pero a la actualidad no son con hechos o resultados el cual pueda una mujer decir: estoy en este momento padeciendo el maltrato machista y puedo salvaguardar mi vida, pero no hay ese espacio o ese lugar o ese acompañamiento para que esa mujer pueda abandonar a este agresor. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Luchar y hacer que ese derecho sea cumplido a aquellas mujeres.
¿Por qué has tenido que salir de tu comunidad y acogerte al programa de defensores y defensoras de derechos humanos?
Nosotras allá en el departamento hemos vivió el conflicto armado. Las mujeres hemos sufrido la violencia sexual. Actualmente vivimos en una situación muy grave donde estamos siendo amenazadas por nuestro trabajo social. Muchas han sido asesinadas. En este momento yo estoy siendo amenazada. Mi hija también está siendo amenazada. Mi organización está siendo amenazada. Mi vicepresidente está siendo amenazada. No tenemos el apoyo del gobierno, no tenemos apoyo del Estado donde puedan dar una protección o una garantía de protección de nuestros derechos. Me postulé al programa de acogida porque había una convocatoria en la organización, la colectiva de mujeres asiliadas y refugiadas aquí en España. Me dieron el aval y pude llegar hasta este espacio donde actualmente he encontrado una paz, un respiro para mi alma. La situación como yo vivía en Colombia, la zozobra que yo vivía, o sea, si salía a la calle tenía que estar mirando hacia atrás porque no sabía en qué momento podían desaparecer mi vida, y al llegar aquí a este espacio he sentido una tranquilidad, aunque tengo un pedazo de mi vida en Colombia que es mi hija, aquí en este país me siento muy segura y muy tranquila. Actualmente me han llegado amenazas, pero me siento muy segura.
El programa no ha podido desarrollarse bien porque también aquí estaba la pandemia. No se ha podido responder a todas las actividades que habían propuestas. Entonces, ¿cómo habéis vivido esto?
Con la llegada del COVID, que fue algo inesperado en el mundo, porque bueno, gran parte de los países donde actualmente está la pandemia, no ha dificultado mucho porque nosotros teníamos una agenda muy productiva, muy fructífera. Al llegar al confinamiento, nos tocó que cancelar muchas reuniones presenciales que teníamos. Sin embargo, las hemos hecho y aún seguimos haciendo reuniones virtuales, del cual nos ha favorecido mucho. Algo muy diferente es cuando tú estás frente a las personas o cuando tú estás detrás de una cámara. Entonces, sí se ha retrasado un poco la programación del programa, pero sin embargo, hemos tenido articulaciones con muchas organizaciones, porque he alcanzado a reunir con muchas organizaciones feministas, entidades del gobierno, concejalas, consejerías, y de verdad han sido muy fructíferas, aunque las presenciales, debido al confinamiento, tocó cancelarlas, pero se ha podido hacer el trabajo.
Entonces tú, el balance que haces, ¿cuál sería?
De un 100%, yo digo que un 60% en los enlaces que íbamos a tener a futuro con organizaciones de otras ciudades, de otros municipios, otros departamentos acá, no se han logrado, pero la tecnología y las cantidad de plataformas nos hemos logrado reunir.
¿Cuántos años llevas tú como activista en la defensa de derechos humanos?
Desde el 2008 tengo exactamente 12 años. Soy defensora de derechos humanos, pero en el liderazgo me empoderé mucho en el 2012, cuando conocí una organización que se llama ADESCO en Bogotá, el cual fueron mis profesoras, fueron mis maestras, las que me llevaron a ese conocimiento del cual yo he aprendido y puedo compartirle a otras mujeres. Actualmente están aquí en España, asiladas por la misma situación que vimos nosotras defensoras en Colombia, por la persecución y los asesinatos, que es la señora María Esperanza Ramírez y Claudia García, que son dos defensoras que les tocó abandonar también el país y salir con su familia por la cantidad de amenazas y los atentados que tuvieron allí en Colombia. Pero yo, gracias a ellas, pude empoderarme más del conocimiento que yo tenía, porque fueron como las personas que me llevaron a esos lugares que yo de verdad quería estar y me articularon con organizaciones, el cual hoy en día se ha fortalecido mucho a Somovicopaz.
Milagros, te agradecemos muchísimo tu testimonio, todo lo que nos has contado, y te deseamos muchísima suerte y que cuando vuelvas a tu trabajo, cuando vuelvas a tu país, que puedas desarrollarlo y a ver si no tienes las persecuciones ni todo el peligro que has tenido hasta ahora. Gracias.
Gracias.
También tenemos a Gabriel Marrugo, del pueblo En Vera de Vida. Gabriel, desde Valencia, lo que le estaba comentando a Milagros, no habéis podido desarrollar el programa como estaba planificado, que no se han podido cumplir esas expectativas que había. ¿Cómo lo valoras?
A veces uno como ser humano está preparado para muchas cosas y llega a un país de un primer mundo donde de alguna manera la vida es diferente a la de nuestro país, Colombia, que se puede estar libremente o ir a un lugar a otro sin tener esa preocupación de que te van a asesinar o que te van a robar tu pertenencia y demás. Todo lo que uno vive en su país. Pero cuando llega algo que no esperas, el COVID-19 llegó y no estábamos preparados para eso. Al principio me dio duro, pero luego hay que ir el paso a paso, aprovechar las oportunidades que tenemos, porque las cosas negativas nos afectan mucho, pero si nos quedamos en ellas y no avanzamos a buscar esos amigos, esos apoyos internacionales, mancomunadamente para tratar de solucionar la problemática, tanto de las comunidades indígenas, de mujeres y campesinos a nivel de Colombia. Fue complicado porque todo era por las redes sociales, pero se sacó adelante varias reuniones y una experiencia única. Esto va a quedar a nivel personal para toda mi vida. Uno va creciendo como persona, pero sobre todo para aportarle a su comunidad lo poquito que he aprendido acá. Ha sido el portavoz de mi comunidad, que es importante, y ha dado a conocer. Ha sido mucho o poco, pero lo importante es que se ha dado a conocer y tenemos otra cara diferente y estamos haciendo un poquito de lo que llamamos nosotros Ayabulla para dar a conocer y buscar esos apoyos internacionales para trabajar mancomunadamente al camino hacia la paz, que es lo que nosotros queremos como pueblo.
Cuando estuvimos contigo en marzo en el programa, sido el primero en el confinamiento, nos estuviste un poco explicando tu trabajo, pero no estaría mal que nos dijeras algo de tu trabajo y que ahora cuando vuelvas me imagino que vas a seguir con él.
Por supuesto, bueno, una de las cosas es tratar de empoderar un poco a los niños, a las mujeres, mancomunadamente, en el tema de la cultura propia de las comunidades en Vera, del Bajo Atrato. Otra, la construcción de paz en medio de lo que pasa. Y otra es buscar las alianzas para el tema de educación, que hemos hecho diplomados y demás, pero que no ha sido tan efectivo porque eso es temporal. Y lo que se busca a través de todas estas reuniones y entrevistas es tratar de mancomunadamente buscar ese apoyo para que sea algo a largo plazo dentro de las actividades que se realizan en el municipio de Río Sucio como Camis. Eso de visibilizar, de apoyar, de buscar esa red de apoyo, eso es lo que hago a diario para tratar de construir algo mejor en los territorios.
Todo lo que has vivido aquí te va a ser positivo para el trabajo que tú desarrollas allí en el Chocó.
Sí, de alguna manera sí. A veces uno quiere que todo sea positivo. La realidad es otra cosa, con lo que haya que salir adelante.
¿Para cuándo pensáis que va a ser vuestra salida de aquí de Valencia para Colombia?
No sabemos, no tenemos la fecha exacta.
Vosotros tenéis contacto directo, me imagino que casi todos los días, tanto con los familiares como con lo del trabajo. ¿Ellos cómo lo viven todo esto?
A mí siempre me complica un poco la comunicación con mi comunidad, con mi gente, porque vivimos en la selva, la mayoría de las comunidades no hay señal de móvil, entonces muy pocas veces me comunico con mi gente. Ellos tienen miedo, como siempre, el tema de la salida, el tema ahora del COVID, que llegó a las comunidades, no a todas, pero que ya está ahí. También el tema de la guerra y el control y el abandono estatal, histórico. Me preguntan cómo es esto por acá, que si has conseguido algo para ellos, o se ha hablado de ellos, todas esas cosas.
Ahora, cuando vuelvas allí, ¿tú piensas que ya no vas a estar tan perseguido?
No, cuando uno es defensor de derechos humanos, se enfrenta toda la vida que tiene la muerte detrás, que cualquier momento lo pueden asesinar, que estamos exigiendo un derecho, estamos protegiendo la vida, pero que hay unos intereses muy fuertes de mucha gente poderosa, multinacionales, que quieren los recursos naturales para obtener recursos económicos de mucho dinero. Entonces se vuelve uno como una piedra en el zapato, como alguien que hay que sacarlo del camino, como de lugar, para exigir nosotros la vida. A veces hay compañeros que han perdido la misma vida, que han sido sembrados y hoy brillan en la eternidad, tanto compañeros indígenas y afrocampesinos y mujeres. Uno siempre busca la liberación o que el pueblo viva dignamente, pero eso nos ha costado la pérdida de muchos defensores y defensoras, líderes y lideresas.
Gabriel, igual como le hemos deseado a Milagros, también te deseamos a ti muchísima suerte, porque os va a hacer falta cuando volváis a vuestro trabajo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y también por todo lo que nos habéis contado.
Gracias a ustedes y espero que sigamos en comunicación para dar a conocer la situación del país en general y de las comunidades étnicas y mujeres.
Así lo haremos, estaremos en contacto. Han estado con nosotros Milagros Núñez, presidenta de Asomubicopaz, Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Encaminado hacia la Paz, cuya sede está en el municipio de Villavicencio, en el departamento del Meta. Y también a Gabriel Marrugo, del pueblo Embera de Vida, que habita en las selvas del departamento colombiano del Chocó.
Un saludo de la Arauca, del Casanar, del Villada y Boyacá, de la gran Dinamarca, del Guaviare y Caquetá, que vengan desde la costa, el Tolima y el Cesar, con un manojo de flores y un abrazo musical. Desde Venezuela para Colombia vaya este regalo de todo corazón para nuestros hermanos bolivarianos por siempre. ¡Arriba Latinoamérica!
Hem arribat al final del programa i també del curs. Vos esperem en setembre, vos desitgem bon estiu i que vinguem en ganes per a la tardor, per a totes les activitats i per tota la moguda que hi ha. Bona vesprada i fins al setembre.